Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Saludos a los oyentes, también a Miriam Leiva, que está en La Habana, Michelle Suárez en España, a Patricia Martínez, que sigue a cargo de la producción, y a May Vázquez, nuestro director técnico. A los oyentes, como siempre, dentro y fuera de Cuba, gracias. Muchas gracias.
Saludos a Juan Pendaz, que anda medio cojo hoy, parece. Tiene un problema en una rodilla, parece. Claro, bueno,
está
pues
practicando para la Eurocopa,
me dijeron. Bueno, saludos a los oyentes. Y por supuesto, claro está, gracias por la sintonía. Los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche, también la retransmisión del programa a las 12 de la medianoche. Y recuerden que hay una alternativa a las 10 de la noche a través de Radio Caracol en los 1260 AM. En solamente minutos vamos a tertulia. Bueno, pues se ha dado a conocer, o por lo menos ha salido a relucir a la prensa, un nuevo encuentro que hubo entre representantes de la Unión Europea y funcionarios del gobierno cubano. El tema, derechos humanos. Vamos a hablar de la primera nota que tenemos hoy en tertulia con Miriam y con Michelle. Miriam Leiva en La Habana, Michelle Suárez en Madrid. También de Venezuela nos llega otra, y es que el opositor Leopoldo López, preso como todos conocen, está pues diciendo prácticamente que no hay nada más importante en Venezuela en este momento que exigir el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. La noticia, por supuesto, le da la vuelta también a Venezuela y muchos titulares latinoamericanos. Hablaremos hoy, hay un análisis sumamente interesante de cómo muchos países están ya condonando o arreglando, poniendo, digamos, en orden la deuda con Cuba o la deuda que tiene Cuba con estos países. ¿Por qué lo están haciendo? Bueno, pues muchos analistas están diciendo que estos países ricos que están regularizando la deuda de Cuba lo hacen con vista al futuro, sobre todo por el acercamiento de Cuba con los Estados Unidos o de Estados Unidos con Cuba. También vamos a hablar hoy de una importante reunión de un grupo de opositores cubanos en Ginebra, sobre todo con relatores importantes, relatores de la segunda edad o de la tercera edad, como se le llama, relator para la defensa de los ancianos y relatores también contra la tortura. Se han reunido en Ginebra y tendremos los detalles.
Al cierre van a subastar, señoras y señores, una primera edición del Capital, la obra El Capital de Carlos Marx.
No me diga.
Claro que sí. ¿Usted? Le diré mucho más al cierre del programa por el interés que tiene. Y usted está tratando hace mucho tiempo de adquirirla.
Yo del Capital.
Vamos, ¿cuál es la portada?
No hago el programa, me voy.
La portada.
No, la portada viene de Corea del Sur. Mira, Patricia, ya está sacando la billetera para apostar a comprar el Capital.
Ay, Dios mío. ¿Con qué comenzamos, mi amigo?
Ay, Dios mío. Bueno, comenzamos con una noticia de Sur Corea, de Corea del Sur. Señoras y señores, si esto le pasa a los cubanos, se mueren. Los coreanos tienen todo un trauma con los ventiladores. Dicen que es asesino. Un mito que para mí me resulta totalmente inverosímil, pero está pasando en Corea del Sur y el mito ha llegado a tal punto que ya el gobierno de Corea del Sur lo considera así. Han pasado décadas, dice la información, han pasado décadas de que se originó el mito en el país asiático de que el aire de los ventiladores que circula en un espacio cerrado, oiga esto, puede causar hipotermia, sofocación e inclusive convertir las moléculas de oxígeno en dióxido de carbono y causar la muerte. No solo la gente del común, especialmente la de mayor edad, pues se percibe a los ventiladores como posibles armas mortales. El gobierno también lo considera así. Esta es una de esas creencias que al ganar tanto significado dentro de la sociedad, permanece en el tiempo. De hecho, el gobierno pues ha dicho en muchas ocasiones que hay que tener mucho cuidado con los ventiladores porque pueden causar la muerte. Y cada vez que hay una muerte en una casa, que aparece una una persona, buscan si hay un ventilador. De hecho, dicen que la información es muy larga, ¿no? Porque vienen todos los ejemplos, pero dicen que un hombre apareció muerto en su casa y tenía puesto un ventilador frente. O sea, al frente, el ventilador lo mató porque convirtió el oxígeno en dióxido de carbono. ¿Usted se imagina que este mito, que esta creencia llegue a Cuba? ¿Usted sabe decirle arma mortal a un ventilador en Cuba? Cuando los ventiladores nos han sacado de tantos sofocos en Cuba. Aunque yo tenía uno que era medio arma mortal. El hombre cuando salía vibraba tanto que salía caminando y me venía para arriba, pero bueno, yo lo podía controlar. Pero ¿quién no ha tenido una historia con un ventilador en Cuba?
Vamos a preguntarle a Miriam Leiva. Yo no quiero hacer comentarios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miriam?
Bueno, un saludo para ustedes y bueno, mortal es no tener un ventilador y sobre todo si puedes tener un aire acondicionado mucho mejor.
Bueno, ya ese es mucho, ese como es más mejor en todavía, como decían muchos guajiros, ¿no? Michel Suárez, saludos, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Miriam Leiva, para todo el equipo y para los oyentes del programa. Yo hasta ahora pensaba que el único peligro que tenía un ventilador era que no tuviese protección para las aspas, claro, ¿no? Claro. Para las aspas metálicas, porque era verdaderamente terrible esos ventiladores que se inventaban en Cuba con lavadoras viejas, con motores de lavadoras, con ventiladores que venían para descongelar refrigeradores, y todas estas cosas venían desprotegidas. Pero mire usted, hay otro peligro, según los surcoreanos, que tiene el ventilador, además de las aspas.
Así mismo es. Vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Cuba y la Unión Europea celebraron el lunes en La Habana su segunda reunión sobre derechos humanos, en la que ambas partes reafirmaron su interés de propiciar el intercambio de opiniones y explorar posibilidades de cooperación bilateral. Así lo ha informado en un comunicado la Cancillería cubana. El encuentro, del que no se había tenido noticias hasta el momento, estuvo presidido por el representante especial de la Unión Europea para Derechos Humanos, Stávaros Lambrinidis, y el jefe de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional del Ministerio de Exteriores de Cuba, Pedro Núñez. Dice la nota, ambas delegaciones participaron en el diálogo guiadas por el interés de propiciar espacios para el intercambio de opiniones, ampliar el conocimiento de las realidades respectivas y explorar posibilidades de cooperación bilateral en escenarios multilaterales en aquellos temas en los que existen puntos de coincidencia. Según la nota oficial, el intercambio se produjo en un clima respetuoso y constructivo, y en él se discutieron cuestiones específicas sobre derechos humanos definidas previamente entre ambas partes, tanto en el ámbito de derechos civiles y políticos como de los derechos económicos, sociales y culturales. El segundo intercambio se produce en un nuevo contexto luego de que Cuba y la Unión Europea firmaran el acuerdo en marzo pasado que puso fin a la restrictiva política de posición común que condicionaba las relaciones con la isla en avances democráticos y en materia de derechos humanos.
Miriam Leiva.
Bueno, es que realmente se separó el tema de derechos humanos de la negociación precisamente del acuerdo de colaboración, porque si no, no iba a poder haber avances en todo el espectro de relaciones que comprendería el convenio, el acuerdo este, porque indudablemente hay puntos de vista divergentes y sobre todo porque la Unión Europea sigue planteando al gobierno de Cuba, bueno, las opiniones que tiene sobre el no respeto de los derechos humanos aquí en muchos aspectos, precisamente de los derechos del hombre, de la mujer y de los ciudadanos, y por ejemplo en estos temas de libertad de expresión, asociación, problemas de la represión a las personas que opinan distinto, en fin. Ahora, una cosa sí quería aclarar, los cables y el entendido, porque bueno, quizás las personas que no manejan a profundidad estas cuestiones digamos de derecho internacional, ese acuerdo no ha sido todavía aprobado y la posición común sigue vigente, aunque se espera que se elimine con la firma de ese acuerdo, porque lo que se hizo en Cuba no fue firmar el acuerdo, fue inicialar el acuerdo, o sea, los negociadores a un nivel que no era el nivel de Bruno Rodríguez ni de la señora Mogherini, ¿no? ellas no fueron los que firmaron ese acuerdo, serán los que lo firmen cuando yo esté en firme el acuerdo, sino que lo iniciaran porque se ha discutido preliminarmente y tiene que ser aprobado eso que está, ese documento que se ha discutido, tanto por las instancias europeas, que ya eso está en trámite, como aquí por el gobierno cubano, o no sé qué trámite harán, irán a hacer para aprobarlo, pero bueno, se supone que cuando esté inicialado ya eso está prácticamente aprobado. Lo que sí extraña que se haya demorado la aprobación definitiva de este documento. Parece que el gobierno cubano lo está demorando porque en definitiva la Unión Europea, la comisaria vino aquí y estaba muy entusiasmado en firmarlo lo antes posible y eso todavía no se ha realizado.
Claro, de todas maneras, el gobierno cubano cuando habla de derechos humanos habla siempre a la misma altura que pueda hablar la Unión Europea, habla a la misma altura, en teoría me refiero, que puede hablar los Estados Unidos. Incluso señala violaciones de los derechos humanos aquí en los Estados Unidos, etcétera. Ahora, yo creo que ya debemos comenzar a pensar cuando se hablan estos diálogos para que todo no se quede ahí como en una nube y no se llega a ningún acuerdo y no se llega absolutamente a nada. Es que el tema de los derechos humanos no se trata de decirle al gobierno cubano que respete los derechos humanos. El tema de además de decírselo, ¿no? Yo creo que un primer paso habría que hacerlo, pero hay que comenzar a pensar ya en que todas estas cuestiones de violación civiles, violaciones de derechos humanos, todo esto tiene que pasar por el poder judicial. Cuando en Estados Unidos, y Miriam lo conoce porque ha visitado muchas veces este país, Michel Suárez, tanto tú como yo, José Luis, en Estados Unidos hay violaciones de los derechos humanos. Ahora, hay una corte, hay un juez, hay un jurado en muchos casos para determinar si esa violación se cometió, qué grado tuvo esa violación, etcétera. O sea, mientras que sigamos hablando y todos estos gobiernos hablen en materia de derechos humanos, etcétera, y el gobierno cubano incluso sube la parada, y no exista un poder judicial independiente en Cuba, jamás se podrá dilucidar un asunto de violación de los derechos humanos. Una persona en Cuba es golpeada por un policía, por una cuestión política, porque salió a protestar y esa persona no tiene donde meter una demanda, no tiene donde poner una demanda al cuerpo policial, al uniformado, por violar sus derechos humanos, por recibir golpes, etcétera, todas estas cosas. Por lo tanto, yo creo que más de la teoría ya hay que comenzar a hablar del tema, ¿no?, del Poder Judicial, que sabemos todos en Cuba que el Poder Judicial y gobierno es lo mismo. Michel.
No, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Estos asuntos tienen que tener consecuencias, porque si no, sencillamente es un teatro absurdo del que ya estamos cansados y del que no puede sacarse nada en limpio que termine beneficiando al pueblo cubano. Los políticos europeos y tendrán la mejor intención del mundo, pero lo cierto es que están contribuyendo a ese teatro. Una reunión más. Se ha desarrollado una reunión más. Ya hemos hablado en otras ocasiones de cómo se producen estas reuniones. Algunas de ellas han sido para acordar reunirse otra vez, sin una agenda previa y sin ningún contenido. A mí no me parece mal que dos partes se reúnan todas las veces que hagan falta, siempre y cuando haya un resultado. Pero no estamos hablando de un resultado dentro de 10 años. Estamos hablando de una situación que realmente es clamorosa y que necesita una solución, por lo menos a mediano y corto plazo, que es la situación de las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Yo sé perfectamente que en las manos de la Unión Europea no está resolver ese problema. Ese no es el caso. Sin embargo, cuando se accede a participar de este modo, sabiendo que la capacidad de influencia o la capacidad de producir un cambio de actitud en las autoridades cubanas en este sentido, pues también un poco que se está prestando al juego. Ya yo perdí la cuenta de la cantidad de reuniones que se han tenido sobre ese tema y podrán hablar hasta el infinito, ¿no? Hasta el infinito, pero eso no significa que termine siendo positivo, reitero, a mediano y corto plazo para el pueblo cubano, porque se mantiene en ese lenguaje oficial, y además la nota del cual viene el cable es una nota oficial, es una nota del gobierno cubano en su habitual retórica diplomática hueca, vacía, que no dice nada, no dice cuáles fueron los puntos concordantes o los puntos en los que discreparon, no dice absolutamente nada, mientras la Unión Europea está ciega, sorda y muda. Recientemente se negó a dar información a miembros de la oposición cubana que lo solicitaron sobre el contenido de ese acuerdo que se iba a firmar. Miriam nos dice que no se ha firmado. Bueno, desde ese punto de vista entiendo que si no se ha firmado, entonces quizás de los procesos en marcha no se da demasiada información para no abortarlos. Desde ese punto de vista lo puedo entender. Pero al final la Unión Europea tendrá que explicar a los gobiernos, a las instituciones y a todos los europeos exactamente en qué consiste ese acuerdo al que ha llegado con el gobierno cubano. Tendrá que ponerlo sobre la mesa.
Y ahora vamos a Venezuela, porque el dirigente opositor Leopoldo López ha afirmado que la realización este año del referendo revocatorio del mandato de Nicolás Maduro está por encima de cualquier conversación con el gobierno. En tanto, las autoridades anunciaron que se reunieron nuevamente en República Dominicana con ese grupo de expresidentes para avanzar en el proceso para un eventual diálogo con la oposición. López relató el domingo en un mensaje en su cuenta Twitter, escribió su esposa Lilian Tintori, el encuentro que mantuvo el día anterior con el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien sorpresivamente lo visitó en la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de la capital, para conversar sobre el proceso de diálogo que promueve junto a los exmandatarios Leonel Fernández de República Dominicana, Martín Torrijos de Panamá, bajo el respaldo de UNASUR. Bueno, Zapatero es el primer político extranjero que logra reunirse con López, y digo yo, agrego, que autorizó Maduro, ¿no?, en su centro de reclusión. Otros exmandatarios como Felipe González de España, Andrés Pastrana de Colombia, Jorge Quiroga de Bolivia y Sebastián Piñera de Chile intentaron visitarlo, pero las autoridades no se los permitieron. Y al referirse a lo que conversó con Zapatero, Leopoldo López, encarcelado, dijo que le manifestó que ningún diálogo puede estar por encima de lograr el cambio constitucional este 2016, y sostuvo que ese cambio no puede ser intercambiado por nada porque el pueblo quiere revocatorio. Antes que mi libertad, está la de toda Venezuela, afirmó López.
Emilia Leiva.
Bueno, Leopoldo López realmente tiene una posición muy, digamos, muy sólida con respecto a primero que es una arbitrariedad su prisión, ¿no? Pero sobre todo que él no negocie esa prisión por precisamente los fines, los propósitos y lo que lo llevó allí, que es, bueno, procurar una situación mejor para el pueblo venezolano, para el país, ¿no? Y pienso que esto de que fuera Zapatero a visitarlo, bueno, pudiera decirse que responde al interés de que progrese el diálogo, no oposición, gobierno, que es lo que él está ahí. Pero en realidad es una visita que se permite porque está, como decía ustedes antes, autorizada, inclusive hasta quizás promovida por el mismo Maduro, con un presidente que se sabe que es propicio a la posición de Maduro en el gobierno venezolano. De todas formas, es bueno porque le da la oportunidad a López de, a ese nivel y con la atracción internacional que tiene este proceso ahora, pues plantear su posición y que se conozca. Pero indudablemente no creo que de esa forma ni Zapatero ni Maduro vayan a progresar, porque es evidente que es unos diálogos que están viciados desde antemano.
Claro, yo creo que dice muy bien Leopoldo López, yo creo que lo más importante que tienen en este momento los venezolanos es este referendo revocatorio, mucho más allá del conflicto con la OEA, cualquier decisión de la OEA en cuanto a la Carta Democrática, la Carta Latinoamericana, la Carta Americana de la Democracia, más allá de cualquier cosa, creo que la única salida constitucional que tienen en este momento posible es el referendo revocatorio. Michel.
Bueno, voy a decir dos cosas sobre Zapatero. En primer lugar, yo creo que siempre se agradece que haya un mediador imparcial que pueda ser capaz de conversar con las dos partes, intentar que lleguen a acuerdos y no hacer demasiadas declaraciones altisonantes para precisamente eso, poder sentar a las dos partes a la mesa. Ahora, el problema con Zapatero está en que hay sospechas fundadas de que no está haciendo todo lo imparcial que requiere el caso. Entonces, se está vendiendo como la opción que puede sentar a las dos partes a la mesa, pero al final, según se intuye de las propias declaraciones de Leopoldo López y de sus familiares, según se intuye, se le ha sugerido a Leopoldo López, se le ha propuesto la libertad a cambio de renunciar al referéndum. Entonces, bueno, ya esto no es mediar entre dos partes, esto es tomar partido por una de las partes, y Leopoldo López lo ha dicho claramente. El problema de Venezuela en estos momentos no es que Leopoldo López esté en la cárcel, sino el sistema y el régimen que ha implantado Nicolás Maduro, por lo cual el revocatorio es en realidad la posibilidad que tienen los venezolanos de pronunciarse libremente, de decidir si quieren o no continuar con la presidencia de Maduro. Yo creo que, bueno, ha demostrado entereza al decir que prefiere estar en la cárcel, pero que se haga el revocatorio. Y desde luego, Rodríguez Zapatero tiene que hacérselo ver, como se dice por tierras españolas.
Claro, el ABC de España está informando, y lo comparto, que viene muy bien con lo que estamos hablando ahora acá en Tertulia, y es que Zapatero ha reconocido, dice, a la oposición venezolana que su misión para propiciar un diálogo entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro está abocada al fracaso tras la negativa opositora a participar en ese proceso. Nos dijo que en los próximos días tendrá que anunciar su retirada si no hay avances, afirman fuentes de la oposición al periódico ABC de España. Esta considera que Maduro solo está intentando ganar tiempo para no celebrar este año el referéndum revocatorio que podría echarle de la presidencia, y desconfían de Zapatero por verle como un servidor de esta estrategia.
Increíble.
Y por último, destacar que siguen contando votos en Perú.
Sí, señor, está bien reñida esa elección, muy bien reñida. Ahí de la joven Fujimori, pues va perdiendo aparentemente, de acuerdo a las noticias que están saliendo.
Cómo no, la última información que hay, el último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales indica que al 97,11% de los votos escrutados, Kuczynski obtiene 8.366.777 votos, 50,14%, y Keiko Fujimori 8.319.939 votos, 49,86%.
Así que no
más
hay nada
más apretado que esto.
No, nada, ni un anillo.
Un zapato.
Ni un anillo. Bueno,
un
sí,
zapato.
Pero cuando un zapato aprieta, amigo mío, ahí se pone la
pero
cosa difícil.
Está difícil.
Sí, señor. Vamos a ver cuando por fin dan el resultado final. No hay quien se atreva todavía a darlo hasta que esté el 100%. Están escrutando, de acuerdo a que lo estuve leyendo en algunas noticias, están escrutando en este momento las urnas que vienen de los lugares más recónditos. Los
claro,
lugares...
ya son 97,11%. No.
Claro, pero todavía en este momento le toca ahora a las urnas que han llegado a los lugares más lejanos a la capital, y por eso nadie se atreve a hablar, porque hay tan poca diferencia de voto que un colegio, una urna puede establecer una diferencia en un momento determinado. Gracias, Miriam Leiva. Gracias, Michel Suárez. Una pausa. Regresamos.